Primero, como suele ser habitual en estas entrevistas, salud, tu familia, todo el mundo bien.
Todo bien, gracias a Dios, todo controlado y bueno, llevando el confinamiento de la mejor manera posible.
Que no es fácil, como todos sabemos, y que tiene una dificultad añadida a la salud y al estar metido en casa. Bueno, pues hombre, la dinámica y la rutina cambia radicalmente y bueno, como es lógico también, se puede teletrabajar, pero poco más, ¿no? Lo demás es, bueno, hacer una rutina diaria, que hagas deporte, que te muevas, que puedas ver vídeos, que puedas leer libros que no leías, estar más con los tuyos, pero poco más, ¿no?
Sí, así es. Quizás también eso, pues como comentabas antes, ordenando algunas cosas, ¿no? Siempre hay cosas que hacer y bueno, en mi caso tenía muchísima documentación de años anteriores, de temporadas atrás, que tenía intención de poner en orden en algún momento y ha llegado el momento, ¿no? Bueno, hay mucha documentación, vídeos, fotografías de balonmano que bueno, ahora estoy poniendo un poquito al día e incluso, bueno, pues trasladándose a jugadores y jugadoras con los que no tenía contacto hacía mucho tiempo, hace muchísimos años que no tenía contacto con ellos, y he aprovechado estos días también pues para, en esa revisión de archivos fotográficos, pues mandarles fotografías y me consta que les alegra tener contacto primero contigo y segundo que les recuerdes el pasado por Málaga de muchos de ellos.
El balonmano Tron Málaga está haciendo eso con los partidos que tiene guardados, no suyos, sino el Pulea Maristas u otros clubes malagueños, ¿verdad? Nosotros aquí estamos emitiendo y recordando partidos de baloncesto, de fútbol, y le voy a decir a Alejandro Oliva que recupere, si puede ser, yo tengo todos los partidos grabados importantes, si no se han perdido, pues yo, la fonoteca nuestra es tremenda, porque yo he ido guardando cosas que las grandes cadenas u otros medios donde yo he pasado no guardaban, pero yo sí las he guardado, de todo tipo, y ahí tiene que haber partidos, por ejemplo, como este Pulea Maristas Atlético de Madrid, que van a revivir este fin de semana a través del enlace del club malagueño que menciono, el Tros Balonmano Málaga, y es curioso porque esas retransmisiones en radio, bien sea en COPE, en otros medios, como el ascenso de Ibesur en su día, etcétera, todo eso lo tenemos nosotros también grabado, como es natural y como es lógico, y con documentos sonoros, ¿no? Como no puede ser de otra manera, que iremos poniendo también momentos históricos del balonmano malagueño que ahora podemos recordar y que evidentemente también se pueden escuchar en sintonía, ¿no?
Sí, la verdad que todos tenemos guardadas con muchísimo cariño, ¿no? Estas cintas, quizás de VHS, algunos otros en DVD, y que en estos días, bueno, intentamos
Y
acelerar
en
esos
radio,
procesos, ¿no? Y de radio. Y es verdad que intentamos de alguna manera, bueno, pues ponerla al servicio de la gente del balonmano. Bueno, estamos en contacto permanente con grupos de WhatsApp, pues, por ponernos un poquito al día, cómo lo están haciendo, cómo lo están llevando a los canales de YouTube. Y bueno, y hay esos bonitos recuerdos, ¿no? De esa época dorada del balonmano en la capital. Y bueno, me consta que a través del Tron Málaga se van a hacer muchos, se van a subir muchos encuentros a lo largo de estos días y vamos a disfrutar de imágenes históricas que para muchos de los jóvenes balonmanistas, desde luego, pues no recordarán.
Hombre, es que la etapa de oro del balonmano malagueño, con Juan G. Fernández en el banquillo y Pulea Marista, y con los Yucó, Gopín, Ortega, Soler, Maza, Velasco, se me va a olvidar gente, ¿eh? José Luis Pérez Canca, que en paz descanse, por supuesto, Pepe Lu, es evidente, ¿no? Eso no se nos olvida a ninguno. En fin, los hermanos Benmodo, es que claro, algunos llevamos más tiempo aquí ya que el palo a la bandera, ¿no? Que suele decirse. Y claro, recordamos eso, o el Málaga Balonmano de Antonio Bolina y Gálvez, que fue el primero que llenó Ciudad Jardín antes que el baloncesto, con
Ahí ya
partidos
me pillas,
impresionantes
Antonio.
con los Anderson y compañía. Si tú eres más joven, ahí te pillo. Pero bueno, yo sí conocí a Antonio Bolina y conocí a Gálvez, que imagino que seguirá vivo, el segundo seguro, el primero no lo sé, ya por los años, y aquellos inicios míos en la Gaceta de Málaga y también luego en la COPE, y me recuerdan, bueno, pues evidentemente momentos absolutamente espectaculares y absolutamente extraordinarios de una época distinta, pero bueno, donde también había mecenas que hacían posible el deporte, porque si no, era imposible, ¿no? Siempre ha sido un deporte de mayorías minoritarias, pero es verdad, Ciudad Jardín se llenó la primera vez con un partido de balonmano y no con un partido de baloncesto. La época de Fede Cubierta, me refiero al padre del hermano de nuestro compañero periodista, fue tremenda para el mundo del deporte en Málaga, de su hermano, creo que era José Luis, si mal no recuerdo. Bueno, al final todas estas cosas pues están encima de la mesa. Por cierto, que ayer, recordando a Juan Gómez Juanito, de las personas que ya no están con los sonidos y los audios, servidor, pues adelantó algo que no ocurría. Quiero decir que de tantas personas que han fallecido, en el global de fallecidos de ese tiempo de Juan Gómez Juanito aquí, yo incluía a José Fouto, presidente del Mérida. No, afortunadamente, como me dijo su hijo después, periodista famoso de la cadena COPE, ¿verdad? Isaac Fouto, creo, enseguida, no, no, que mi padre sigue vivo, mal, de salud y tal, ya por los años, pero sigue vivo. Y yo me alegro mucho, obviamente, ¿no? Cuando recuerdas tantas cosas, también a veces das por sentadas otras que no están definidas, ¿no? Dicho eso, es que el balonmano malagueño tiene mucho que contar, y luego la etapa de Ibesur con Bernardo Haro, y después la que ha llegado ahora en el Torcal Antequera, y ahora el que hemos tenido y tenemos del Trost, y en fin, en definitiva, y Marista, que sigue intentando recuperar su sitio, en definitiva todos buscan y buscamos, ¿no?, que alguna vez eso que hemos vivido en la Copa Sobal, en la Copa del Rey, en la propia Liga con Pulido Maristas, que peleó con Real Madrid, con Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid de forma continuada, y el histórico Granollers, etcétera, se repita algún día, ¿no?
Sí, desde luego. Vemos esto ya con añoranza, es un momento, ¿no? Y claro, tenemos la ilusión siempre, ¿no?, de que nuestros máximos representantes masculinos, sobre todo, porque tenemos la gran fortuna de que las chicas siguen ahí arriba, con el apoyo de Manolo Rincón, pues sí, que el masculino algún día alcance ese nivel, ¿no?, el nivel que las chicas vienen demostrando en los últimos años, y ojalá pronto en Antequera, en Málaga o en otro punto logremos tener un equipo en la máxima categoría, en la Liga Sobal, que sería bueno pues recuperar y ilusionar también a la gente que viene por atrás y darles una oportunidad, ¿no?, a que el jugador que sale de Málaga, de la gran cantera de Málaga, pueda tener que fijarse en otro lugar y pueda desarrollar su carrera deportiva también en su ciudad o en la provincia, ¿no?, de Málaga, lógicamente, ¿no? En eso estamos, en intentar trabajar, apoyar, poner nuestro granito de arena, que cada vez haya más niños practicando balonmano y que, ya digo, que pronto los clubes que están apostando por esos ascensos y por proyectos para alcanzar la máxima categoría, pues lleguen y sean un referente para todos.
Lo primero es la salud, pero me imagino que cuando alguien es delegado como tú de la Federación Andaluza de Balonmano y Malagueña y tantos proyectos que suele haber de balonmano playa, en las playas, torneos nacionales, internacionales, incluso en la zona de Liguerón Resort, en todo lo que es el club, también hace boli playa y hace balonmano playa, en fin, todas esas cosas que estaban ya preparadas y que uno ahora cuando las va tachando y las va posponiendo en fecha, en el caso del verano es evidente, salvo milagro, que para el verano que viene, ojalá que no, ¿no? Pero claro, tal como están las cosas ya veremos. Cuando vas tachando fechas, me imagino que, aunque sea mentalmente, una lágrima se desliza por la mejilla, ¿no? Porque claro, todo el trabajo que se prepara todo el año, todos los torneos internacionales, esa Copa del Rey femenina, Galorín de la Torre, en fin, todo tirado por los aires, porque no queda otra y no nos queda más remedio que cumplir, y esa será la mejor señal para salir del confinamiento con las mejores posibilidades de no caer de nuevo en ello en unos meses, ¿no? Pero claro, quieras que no, ese resquemor para quien tiene que organizarlo, buscar patrocinadores, apoyos institucionales, privados, con todo lo que es el balonmano y lo que cuesta mantenerlo, me imagino que todo eso lo tienes dentro, como es natural, ¿no?
Sin duda, sin duda. Sobre todo está siendo doloroso, por un lado, sobre la suspensión de las competiciones provinciales. Estábamos a punto, muy a punto, de alcanzar las finales y de que los chicos al menos hubieran llevado ese trofeo, ese premio, y no va a poder ser, o va a ser muy difícil, ¿no? Y bueno, y por otro lado, evidentemente, el trabajo de la Copa de la Reina. Llevamos desde el pasado verano trabajando en este evento, que era el evento más importante para el balonmano malagueño y andaluz, también para el municipio de Labrín de la Torre. Y bueno, son 6 meses, algo más de 6 meses de trabajo que se van al traste, ¿no? Si finalmente logramos reconducir la situación y en algún momento de este año podemos celebrar la Copa de la Reina, pues prácticamente habrá que acelerar todos los trámites, volver a hablar con todos los patrocinadores y, en definitiva, bueno, intentar que la gente quiera estar ahí, quiera seguir colaborando y bueno, que podamos sacar de una forma digna este evento, que ya no va a ser la Copa de la Reina que estábamos preparando quizás, pero bueno, que tendrá que ser la Copa de la Reina que quedará marcada por este virus, ¿no? Yo sigo ilusionado, sigo pensando en que es factible, si no en julio, será en septiembre, pero yo confío en que podamos sacar el evento adelante, porque eso es un esfuerzo importantísimo por todas las partes, instituciones, ayuntamientos, patrocinadores locales, mayores, menores, es decir, todo había una gran implicación, muchísima ilusión, y bueno, de momento está todo parado y esperando acontecimientos, es que no nos queda otra.
Es evidente, ¿no? No queda otra. En lo personal te pregunto, ¿no? Pues tú estás en los medios de comunicación también muchos años, colaboras con nosotros. La pregunta que te hago, hemos vivido grandes finales de competición europea del Atlético de Madrid o el Fútbol Club Barcelona, narradas desde el salón de casa, aunque eso no lo subieran los oyentes, ¿verdad? Pero con compañeros en Madrid y con el sonido ambiente de cada partido internacional, de la selección española, cuando tampoco Radio Marca tenía más medios. Bueno, ahora eso ha avanzado un poquito, ¿eh? Lo hacen otros compañeros por ese motivo, porque yo ya no me desplazo tanto y no tengo tiempo. Pero bueno, lo hemos hecho cuando hacía años que no hacíamos balonmano, ¿no? Por poner un ejemplo, y muy mal del todo no quedaba, ¿no? De hecho, nos felicitaban, así que muy mal del todo no lo haríamos, ¿no? Pero quiero decir que en medio de todo eso que nos recordamos, ahora también yo veo las cifras y las cuestiones que hay hoy, prácticamente ya 11.000 muertos, en el nuevo aforo del Martín Carpena con la grada de ampliación, para que todo el mundo se haga una idea, si esto sigue así, por desgracia, apenas nos quedan 1.000 o 1.500 víctimas para que ustedes puedan imaginarse en su imaginario, en su cabeza, es un Martín Carpena lleno de víctimas, por poner un ejemplo, ¿no? Yo no, o un estadio más pequeño de fútbol, porque veamos la dimensión real de lo que está aconteciendo, ¿no? Porque es verdad que las televisiones, por las razones que sean, ¿no?, nos están obviando buena parte del drama, quizás porque no haya que añadir, y yo lo comprendo, más horror a lo que ya hay encima de la mesa, ¿no? Pero realmente, si lo pensamos bien, pues hombre, nos paramos a pensar, es una auténtica barbaridad. Es como si cada día estuvieran cayendo dos aviones de 300 a 400 personas, ¿no? Es una barbaridad terrible, ¿no? Es un drama absoluto. Y en medio de eso, yo no sé si tú percibes, Raúl, que es muy familiar también, como yo y demás, aunque estemos siempre por allá y para acá, si hay una cierta insensibilidad, cuando hablando de cifras, los que nos las dan, como que dan un respingo de, no digo de alivio, pero no se les ve o se les ve algo menos sensible cuando hablan de las víctimas de 70 años hacia adelante. Yo creo que estamos perdiendo un activo de sabiduría, de experiencia, de conocimiento de la vida tan importante que lo desechemos, o dé la sensación en las estadísticas que se desecha a la hora de explicarlo, ¿no? Las personas que han hecho posible la España que tenemos, después de una guerra, nuestros padres con sus abuelos, o con sus padres que eran nuestros abuelos, los padres que han hecho posible que hijos y nietos tengan una vida mucho mejor, hayan podido estudiar, tengan menos penurias, quizás con menos preparación académica, pero con unos valores de vida y de educación que ya quisieran muchos hoy día. En fin, no sé, creo que tendríamos que ser mucho más sensibles quienes nos lo explican, tal y como nos lo están explicando, sin entrar ya, que eso ya es gravísimo, en cómo se están yendo solos, sin la familia al lado, luego sin un responso mínimo en cada una de las creencias que tengamos. En fin, es una barbaridad, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es tremendo, y quizás montado en esa dinámica de la insensibilidad, ¿no?, con el paso de los días, ¿no? La verdad que es duro, es complejo. Yo, francamente, intento administrar mucho la información que recibo. Cada día intento ver menos televisión, incluso programar esos espacios para recibir información lo menos saturada posible, ¿no? No es posible tampoco que uno ponga la radio o la tele y permanentemente estemos escuchando problemas, ¿no? Hay que también dosificar un poco la información y ser conscientes de lo que tenemos encima, que es algo real, ¿no?, que estamos viendo día a día, pero por otro lado nos tenemos que dosificar, ¿no? Si no, vamos a tener daños también a posteriori, ¿no?, cuando salgamos de aquí, ¿no? Intuyo que hay daños también psicológicos, ¿no?, de personas que no puedan superar esta prueba, porque al añadido, a la situación esta, añadiremos ahora los problemas sociales, los problemas familiares, la economía, el trabajo, y eso va a ir creando un cúmulo las personas que, bueno, que será también perjudicial y que posiblemente aflore con el paso de los meses, ¿no?
Bueno, pues Raúl Romero, quiero agradecerte que estés en nuestros micrófonos en el día de hoy, en este Viernes Dolores, que para los que somos cofrades también es el inicio de la Semana Santa. Los que estamos en Cuaresma, con traslados, con pregones, etcétera, conciertos de las bandas, tambores y cornetas, conciertos de todo tipo, exaltación de la mantilla, saeteras, saeteros, pero este año todo eso ha sido imposible, ¿no? Y hoy, Viernes de Dolores, iniciamos la Semana Santa litúrgica, los que creemos en esta Semana Santa, en esta forma de ver la religión. Evidentemente, los que no creen, este año lo tienen más difícil, porque esa pasión, muerte y resurrección de Jesús en la cruz, evidentemente, es más compleja, es más difícil virtualmente o por televisión. La litúrgica no, porque la llevamos en los corazones, pero aquellos que no la tienen o no creen en ello, pues aprovechan de esas exposiciones de escenografía teatral en la calle que hacemos, de esas estaciones de penitencia, de ese patrimonio artístico que exponemos para todos los que nos visitan, y por lo tanto, bueno, eso sí lo perderemos, pero no el espíritu cofrade ni el estar ahí desde hoy, además de felicitar, a pesar de las circunstancias, solo faltaría, a todas las Lolas, Dolores, otra vez, etcétera, pues hay que decirlo, ¿no? Que hoy para nosotros pues empezaban los traslados definitivos, las entronizaciones de trono, de Cristos en los tronos, en los últimos retoques de las vocaciones marianas, en fin, que se nos va también un trozo de vida que otros años, bueno, aunque llueva o haga mal tiempo, al menos teníamos siempre la ilusión, los preparativos y todo lo que es la cuaresma entera. Este año, desgraciadamente, eso no ha sido posible, pero bueno, es evidente que para los cofrades, Raúl, nuestra Semana Santa empieza hoy sí o sí, al menos litúrgicamente, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo, bueno, que la acogerán con más cariño y con más fuerza el año que viene. Yo creo que buscar algo positivo y será eso, ¿no? Que el próximo año los cofrades y Málaga se llenará del bullicio tradicional de esta fecha y, bueno, y lo viviremos con bastante alegría, ¿no? Creo que en ese caso siempre cosas positivas y en este caso tiene que ser eso, ¿no? Pongámonos que ha llovido, pongámonos que hemos tenido una situación excepcional, como pasó otros años, y que el año que viene seguro que Málaga brilla y el sol nos da esa fuerza, ese calor, ¿no?, para salir a las calles.
Le voy a decir al amigo Pedro Martín que te haga una pregunta rápido, porque tenemos otras cosas, más una noticia que nos acaba de llegar muy interesante para el sector turístico, y aunque estemos en ámbito deportivo, hay que destacarlo. Bueno, pues, Pedro, pregúntale a Raúl.
Pues, buenas tardes, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Te iba a preguntar, ahora en estos momentos en los que estamos en casa, ¿no?, y personas que a los que nos gusta hacer deporte, ¿cómo te la ingenias para entretenerte y para mantener más o menos una forma física al menos estable?
Bueno, la verdad yo he sido andar mucho. A diario hago bastantes kilómetros. Solía hacer bastantes kilómetros. Intento dejar el coche aparcado, sobre todo en Málaga. Para mí Málaga es chica relativamente. Intento adecuar los horarios para ir andando a muchísimos sitios. He ido a hacer muchos kilómetros diarios. Y ahora, bueno, pues subir y bajar escaleras, aprovechar un poquito el jardín para dar algún paseo y, bueno, hacerlo de esa manera, adaptándonos. Es verdad que se pierde ese espacio natural que son las calles de Málaga y a mí particularmente pues me llenaba mucho acudir a los sitios a pie, pero en este caso, bueno, pues reducir un poco ese espacio, adaptarnos un poquito, escalera, jardín, escalera, intentar alcanzar esa hora, esa hora y pico que a diario solía hacer a pie, pues compensando de esa manera, no nos queda otra, echando la imaginación y no cayendo, desde luego, en no hacer esa actividad física que además el cuerpo me pide, ¿no? Y por tanto, ya digo, aprovechando los espacios que tengo en casa pues para alcanzar algo de esos kilómetros, de esas horas que yo habitualmente dedicaba a andar.
El mensaje para los oyentes que nos estén escuchando es que sea como sea la casa, sea como sea el hogar, de grande o de pequeña en este caso, no hay excusa para en un metrito cuadrado, aunque sea, hacer algo de deporte, ¿verdad?
Sin duda, además muchos tutoriales en YouTube que la gente puede ver y estoy convencido que si no hay pesas habrá una garrafa de agua y si no hay una barra habrá otro elemento que te ayude a hacer algo de actividad física, que siempre es importante también mantener ese ritmo que habitualmente llevamos, ¿no? Y no caer eso, en estar en el sofá, en estar sentado, porque al final a la larga nos va a perjudicar. Los primeros días yo lo noté francamente bastante y bueno, y con el tiempo he logrado, bueno, pues que superar esa primera fase, ¿no?, de estar en casa, ¿no? Yo la verdad que vivo francamente bien y confío en que la gente eso pueda tirar de tutoriales, de vídeos, y en poco espacio, ¿no?, montarse un pequeño gimnasio y hacer alguna actividad física que es fundamental en estos días.
Raúl Romero, muchísimas gracias, buenas tardes, a seguir bien y, hombre, como siempre digo a todos los que hablamos, lo importante es que Dios permita que nos podamos ver en el día D. Ya veremos qué hacemos a partir del día D, pero por lo menos que estemos con vida y nos podamos dar un abrazo, tomar una cañita, disfrutar un poco, hasta que ya nos demos cuenta de la dimensión económica de la crisis, que será otro cantar, pero evidentemente lo importante ahora es que por lo menos todos podamos decir el día D, el día después, aquí seguimos, aquí estamos. Siempre hay que creer, coraje y corazón, hay que seguir peleando.
Muy bien, pues igualmente un abrazo a toda la familia de Radio Marca y seguro que sí, nos veremos muy pronto y nos tomaremos esa cervecita.
Vamos con el Ayuntamiento de Almadena.